Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir pues toda la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo todo el plan que has diseñado para nuestra vida, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1031. Estamos en Apocalipsis 21:5, próximos a terminar el estudio del libro de Apocalipsis completo. Estamos viendo el asunto del trono, quién ocupa el trono. Y es importante porque esto va a cimentar todo lo demás que tenemos de aquí a finalizar el capítulo del libro de Apocalipsis. Entonces, primero que todo, el recordatorio, Apocalipsis 3:21, al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Si nosotros mantenemos esa la vista en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, nosotros vamos a ser victoriosos, y Dios no puede mentir, es imposible que Él mienta. Entonces, es un aliciente grande, fuerte para cada uno de nosotros. Apocalipsis 21:1 nos dice: y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Versículo 2: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Versículo 3: entonces oí una gran voz que decía desde el trono, o sea desde el cielo: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Eso es algo que el estudio que vamos a hacer hoy, correspondiente pues al asunto del trono y de los otros títulos que tiene Dios Padre, nos ayuda a entender el hecho de que nuestro Dios va a estar en la faz de la tierra. No solamente el Cordero que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, sino también el Padre va a estar en la tierra, y el Espíritu Santo va a estar en la tierra. Y por eso nos dice: Dios mismo estará entre ellos. Y lo que voy a hacer es darle, como quien dice, la preponderancia de evidencia de que se trata de Dios Padre con los versículos que vamos a rastrear. Entonces, después en Apocalipsis 21:4, en la próxima diapositiva, nos dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el capítulo 21, versículo 5, nos dice: y el que está sentado en el trono dijo. Aquí sí vemos que está en el trono, epi tu trono, ahí ves THRONO, es la misma palabra en el griego. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todo eso lo vamos a ver hoy. Culminamos la clase pasada viendo el asunto de la Trinidad, porque tenemos que distinguir entre los tres miembros de la Trinidad. Y el asunto es que Dios existe como uno en esencia, y esa es la parte importante donde nosotros debemos dirigir nuestro pensamiento, porque no se trata de las tres personalidades. Esto vamos a hablar un poquito de la Trinidad. No se trata simplemente de el hecho de que son tres personas y un solo Dios, enfocándose en las tres personas, sino en la esencia de Dios. Son idénticos, coeternos. Entonces, y de esa forma pues nosotros vamos a ver exactamente qué fue lo que hizo la iglesia en los diferentes estos consejos que se hicieron en la iglesia primitiva. Y pero no solamente eso, quiero que sepa que en el Antiguo Testamento también hay información acerca de la Trinidad, pero lo que pasa es que los nombres llegaron a fundamentarse pues, y todo lo que tiene que ver con la Trinidad se hizo pues en el inicio de la iglesia primitiva. Todavía hay eruditos que están añadiendo un poco más información al asunto, pero es algo que ha estado aquí por un periodo prolongado de tiempo, desde el inicio de la iglesia. Entonces, el asunto es que como seres humanos nosotros no podemos comprender eso, de cómo pueden ser tres personas diferentes y a la misma vez unificados por su misma esencia. Y quiero que sepa que el asunto de tres personas en una se lleva a definir de una manera más clara debido a la oposición que tenía la iglesia en el inicio. Entonces ellos tenían que clarificar la posición cristiana con palabras. Estas palabras no existían anteriormente, no existen en la Biblia, pero estas palabras han sido acuñadas para explicar exactamente de qué se trata. Entonces, cuando nosotros conceptualizamos a la Trinidad, nos enfocamos más en la unidad de las tres personas que en la unidad en esencia. Y eso es lo que en realidad pues sale a resaltar en ese término que les he presentado de pericoresis. En pericoresis nosotros nos damos cuenta de qué se trata. Es una compenetración total y completa debido a que son tan idénticos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que ninguno de ellos se va en contra del otro. Todos actúan con las mismas normas y principios, no hay discrepancia en lo que ellos hacen, cero discrepancia. Entonces por eso pues le llamamos de esa manera. Pericoresis es una palabra griega y eso es lo que significa. Entonces, en la teología trinitaria se refiere pues a la unión íntima en la que se mora pues el uno al otro y se compenetran los tres miembros de la Trinidad de manera que uno siempre está en los otros dos. O sea, en esa compenetración están los tres unidos de la misma forma y son tres personalidades diferentes y uno. Le voy a poner una diapositiva más adelante para explicarles este asunto. Entonces, esta doctrina fue utilizada en los inicios de la edad de la iglesia y llegó a ser un término pues técnico para explicar cómo funcionaba la unidad de la Trinidad. Entonces, lo que esto significa es que cuando se dice algo de uno, se puede decir también de los otros dos. Cuando vemos estos títulos que se le da, por ejemplo, a Dios Padre, también se pueden aplicar al Hijo, también se pueden aplicar al Espíritu Santo, aunque no se aplican al Espíritu Santo, pero como son idénticos se puede, pero en la presentación que da Dios a la iglesia, pues no le interesa utilizarlo para el Espíritu Santo. Pero bajo la doctrina de pericoresis nos damos cuenta de que sí es aplicable de la misma forma porque son idénticos. Entonces, ahora vamos a continuar pues ese estudio que está sentado en el del que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque es tan importante poder definirlo correctamente para que nos demos cuenta debido a esa singularidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se está hablando específicamente de una persona de la Trinidad. Y por eso pues estamos rastreando estos versículos, para que quede absolutamente claro en nuestras mentes que no se está dirigiendo a otro miembro de la Trinidad, sino a uno. Aunque, y aquí está el asunto, bajo pericoresis se puede utilizar, pero la Biblia no lo utiliza, ¿okay? Pero se puede. Entonces, en Apocalipsis 12:5 nos dice, que es la próxima diapositiva, y ella dio a luz a un hijo varón. Ella dio, ella es la mujer. Recuérdense que esto está hablando de la mujer con las 12 diademas, con las 12 estrellas. Está hablando de Israel. Israel dio a un hijo varón. El hijo varón es el Señor Jesucristo, el Mesías, y que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo, hablando del Mesías, fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. El hijo es arrebatado a Dios y a su trono, al trono de Dios. Ese es el pronombre posesivo de la persona que está sentada en el trono. Entonces, esta es una representación de Israel, de nuevo dando luz al Mesías. Hay personas que esto lo confunden también, pero nosotros lo hemos estudiado con mucho detalle ya. Y el resto del versículo explica claramente que es el Mesías, pues. Y aquí el trono es una referencia al Padre, el que está sentado en el trono. Después tenemos también en Apocalipsis 19:4, y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Entonces, aquí vemos que el que está sentado en el trono es Dios Padre. Y cada vez pues hay esta distinción. La distinción la podemos lograr viendo los títulos que se utilizan para el Padre en el libro de Apocalipsis. Son específicos. El Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dios, esos tres títulos se utilizan. El que es, el que era y el que ha de venir, también se utilizan para el Señor Jesucristo. El principio y el fin. Entonces, pero como ustedes ven, pues el Alfa y el Omega aplica al Padre, aplica al Hijo y aplica al Espíritu Santo, porque ellos siempre han existido. Al comienzo y al fin, todo se va, pero ellos permanecen. Entonces, pero aquí a lo que me refiero es que la Biblia se dirige específicamente al Padre, en este caso. Entonces, después en Apocalipsis 22:1 nos dice, y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Okay, entonces aquí vemos la primera vez que se está haciendo uso del trono, no solamente para Dios, sino para el Cordero. Pero aquí lo que estamos viendo ya no es la descripción que está en el cielo. Ahora estamos viendo a la Jerusalén que está aquí abajo. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, esta primera vez que vemos al Cordero relacionado al trono, y hasta Apocalipsis 22, que fue el capítulo que tiene que ver con los nuevos cielos y la nueva tierra, el Cordero no se sienta en el trono. Pero ya cuando está acá abajo, entonces está sentando en su propio trono, y el trono que se siente es el trono de David. Y después conocemos, por medio de los otros pasajes del Antiguo Testamento, ya se ve pues sentado en el trono de David para gobernar sobre Israel. Pero esa es la primera vez en el libro de Apocalipsis que el Cordero está en el trono. El resto de las veces que aparece siempre se refiere al Padre, en el contexto para que nosotros podamos entender la política de Dios que tiene en el cielo y cómo se dirige desde el trono hacia el Cordero. Entonces, en Apocalipsis 22:3 dice, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán ahí y sus siervos le servirán. Entonces nos damos cuenta que el Padre va a estar aquí en la faz de la tierra, el Hijo va a estar en la faz de la tierra gobernando desde el trono de David, que es el trono que no ha sido ocupado. Recuerden que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tiene tres títulos importantes. Rey de Reyes, Señor de Señores, es el título de él como ganador en el conflicto angélico de su victoria estratégica en la cruz. Primero, yendo de atrás para adelante. El segundo, él se sienta en el trono de David, su padre, porque él es de la dinastía de David, el rey. Y el tercero es, él es Dios, y como Dios tiene al Padre y al Espíritu Santo como familia real. Pero vemos que él está en el trono de David, ocupando el lugar de preferencia, y Dios va a sujetar todo, pues, absolutamente todo a nuestro Señor Jesucristo, y al finalizar el Señor Jesucristo lo sujeta todo al Padre, que el Padre le da a él y después él se lo regresa al Padre. Entonces, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán ahí y sus siervos le servirán. Llegar a servir, fíjense ustedes en esto, llegar a servir al Padre y al Hijo es bueno, lo más excelso que puedes tener. Servir al Señor Dios, que es el creador del universo, servirlo a él es algo espectacular, porque él es, el amor de él sobrepasa el entendimiento, pues él es grandioso en toda manera. Entonces, si él escoge, pues a los que los van a servir, no son cualquier persona que va a servir a Dios. Entonces, cuando pasamos por todos estos pasajes, podemos ver que todas las referencias del trono son de Dios Padre, con la excepción de cuando regresa, pero todo en el libro de Apocalipsis se refiere al Padre. La segunda cosa que podemos observar es que el nombre Theos, que es Dios, Theos, aparece 87 veces en el libro de Apocalipsis, donde tenemos la información de los eventos del porvenir. Y siempre se refiere a Dios Padre. Les estoy dando estos marcadores para que cuando ustedes lean el libro de Apocalipsis, se den cuenta a quién se está refiriendo. Hay muchas iglesias que dicen que el libro de Apocalipsis es muy difícil de entender, que eso lo se ha puesto ahí para que no se entienda, pero imagínense que el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación del Señor Jesucristo. Está revelando quién es el Señor Jesucristo y cómo el Padre hizo todo para glorificar al Hijo. Porque el Hijo glorificó al Padre, ahora el Padre glorifica al Hijo. Entonces, siempre se refiere a Dios Padre en el libro de Apocalipsis, siempre. Y se encuentra pues como Dios, como el Señor Dios y el Señor Dios Todopoderoso. Todos esos tres títulos pertenecen al Padre, al Padre. Ahora, bajo la doctrina de pericoresis, nos damos cuenta de que también se pueden aplicar al Hijo, porque el Hijo también es tan Dios como el Padre, y al Espíritu Santo, porque Él también es Dios como Padre, ¿se dan cuenta? Pero aquí no lo está utilizando de esa manera. Lo que nos interesa es el uso que tiene aquí en el libro de Apocalipsis, porque es el que nos está dando la información concerniente a el evento de los mil años donde reina el Señor Jesucristo y reina el Padre. Entonces, lo que les digo pues es que sí se puede utilizar para el Hijo, no ya en su humanidad, sino en su deidad, porque el Hijo es Dios y el Hijo es hombre. Él tiene grandes acoladas y una posición exaltada como hombre, porque lo hizo en su humanidad, pero eso no merma del hecho que Él es Dios también, y como Dios, Él es el Todopoderoso. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, a veces se refiere, el apóstol Juan se refiere a Él como el Cordero. Este es el título favorito del apóstol Juan, pues, para Jesús, y lo utiliza unas 27 veces en el libro de Apocalipsis, el Cordero de Dios. También se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores, eso debido al título de su tercera patente. O sea, cuando hablo de la tercera patente, es el otorgamiento de Dios de su familia real. Y Él es el que distribuye, pues, todo el gobierno mundial a los suyos. Y fíjense qué interesante lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en estos momentos con el gobierno de Donald Trump. Él acaba de pasar a este señor que estaba encargado de el militar, era general del ejército, ahora lo va a poner encargado pues de sus... Él es el que deja entrar a las personas a trabajar para Trump. El jefe de lo que es todas las personas que lo sirven. Y claro está, lo utilizan a él por algo muy interesante. El ejército es súper... Esa gente no come cuentos, pero están entrenados de tal manera que eso es lo que él necesitaba para tener a la gente suya, a la que van a hacer lo que él dice, lo que él quiere, porque él es el que manda, ¿verdad? Entonces, lo vemos humanamente que el líder tiene que tener personas confiables bajo su cargo, porque no puede tener una persona que le mete el cuchillo por la espalda y que divulga su política, o sea, como un Judas dentro del gabinete. Y eso pues lo está reconociendo él, y precisamente en el filtro que tiene Dios, solamente a sus fieles son los que va a tener, esos son los que van a tener las posiciones más exaltadas que existen. Estos son los que lo aman y que dan su vida por él, básicamente. Así, literalmente. O sea, todo, ponen a Dios número uno en su vida. Y se dan cuenta que si tienes a Dios, tienes todo lo demás. Si tienes a Dios, tienes todo, nada te falta. Él es el Todopoderoso, Él te ama. Entonces, les digo esto porque para nosotros es interesante que a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, nos pongamos a su disposición y lo vamos a hacer en amor porque lo conocemos. Y aquí está pues el hecho de que solamente las personas que están encargadas, que han sido fieles, por eso dice en pocas cosas ha sido fiel sobre Dios, ya te pondré, esos son los fieles que van a servir al Señor. Entonces, aquí vemos pues que se le llama también Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, para identificarlo como la segunda persona de la Trinidad. ¿Okay? Ahora, en su deidad, Él también es Dios Todopoderoso. ¿Okay? En su deidad. Pero para que nosotros entendamos la política divina, pues están estos diferentes escalones dentro del plan de Dios. Ahora, la obra, nosotros reconocemos que la obra que Él hizo en la cruz no la hizo como Dios, porque a través de la doctrina de Kenosis, Él se despojó de su propia deidad. En la unión hipostática, Él se despoja del uso de su deidad para hacer la voluntad del Padre. Lo hizo todo en la carne, y en la carne es exaltado entonces. Pero como Dios, sigue siendo Dios. Él no pudo utilizar su deidad para llevar a cabo la obra de redención, porque entonces para Satanás levanta objeción entre el tribunal y se acaba el juicio también. O sea que tenía que ser verdadera humanidad y utilizar los recursos que él había aprendido a través de su vida. Claro está que si era una persona perfecta, no tenía naturaleza pecaminosa, tenía una inteligencia espectacular, no se le olvidaba nada, porque era un hombre pues privilegiado. Más adelante, cuando estemos estudiando este curso nuevo que les voy a dar, que es interesantísimo, les voy a hablar del tema ese. Es un tema muy profundo, porque vamos a entrar a la parte básica de todo lo que lo compone. Pero el hombre, antes de la caída, vivía mucho tiempo, era vigoroso. Después de la caída, vemos que el hombre tiene un décimo de la potencia que tenía anteriormente. O sea, era una perfección. Jesucristo no tenía la naturaleza pecaminosa, y Jesucristo era furtísimo. Jesucristo, ustedes se recuerdan que Jesucristo levanta las mesas del templo porque estaban cambiando monedas y estaban vendiendo cosas en el templo, y dice, esta es la morada de mi Padre, y levantó eso y lo tiró, y se hizo un látigo y les dio látigo también, lo sacó del templo. Y por eso pues, y eso eran los mercaderes del templo que estaban trabajando para los fariseos y los saduceos. O sea que, pero una fortaleza impresionante. Entonces, vemos pues que todo esto pues son títulos del Señor Jesucristo para que nosotros sepamos cómo es que funciona el orden debido pues dentro del plan de Dios para la raza humana. Regresando entonces a Apocalipsis 21:5, que es el versículo que estamos viendo en el capítulo 21, tenemos una referencia al Padre. Y aquí se los pongo en la próxima diapositiva. Nos dice: el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y les he subrayado las palabras fieles y verdaderas en el griego, que es oilogoi aletina. Aletina es la verdad. Esta palabra aquí es aletinoi, ¿verdad? Oilogoi aletinoi que pistoi estin. Como pueden ver, ya está conjugada ahí la palabra, y esto es lo que está diciendo, y esto es una alusión al Señor Jesucristo, de paso. Después lo vamos a ver con más detalle. Entonces, lo próximo que tenemos que discernir es lo siguiente: El que está hablando a Juan es Dios Padre. Dios Padre le está hablando a Juan, no nuestro Señor Jesucristo. Y le está diciendo que va a hacer todas las cosas nuevas. La palabra griega que utiliza es kainos. La que ustedes ven aquí, la palabra kaina. Si se dan cuenta aquí, K-A-I-N-A, kaina, poieo. Poieo es hacer y kaina nueva, por eso es nueva, de nueva especie, algo nuevo integral. O sea, está hablando, no es una revisión de lo que había anteriormente, sino es completamente nuevo. Entonces aquí sí está hablando de nuevo cielo y nueva tierra. Y una nueva Jerusalén. Entonces, después de esto, el Padre le dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y nosotros pues vemos eso, y nosotros sabemos que el testigo fiel y verdadero es el Señor Jesucristo. Correcto, son las mismas palabras que se utilizan para describir pues a nuestro Señor Jesucristo. Y se conecta con la palabra Logos, el Señor, al Señor Jesucristo, porque Él es Logos, y el Logos hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la de la gente. Okay. Estamos hablando de que el Logos es el Señor Jesucristo, y aquí ustedes ven Legei, Moi, Logos. Mira, aquí hago, porque está sentado otro día, y aquí yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Logoi es la palabra fiel y verdadera, la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es una alusión a Él, y el hecho de que Él es fiel y verdadero, entonces son adjetivos que son utilizados para describir al Señor Jesucristo. Ahora, si regresamos a Apocalipsis, capítulo 19, cuando el Señor Jesucristo encabeza pues los ejércitos del cielo, podemos ver lo siguiente. Aquí les pongo Apocalipsis 19:11 en la pantalla. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Ahora, cuando dice fiel y verdadero, se está utilizando las mismas palabras que utilizó en la otra descripción. Y con justicia juzga y hace la guerra. Versículo 12, sus ojos son llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hologoi, ¿verdad? Hologos tu Theo. Aquí viene la palabra Hologos tu Theo. ¿Se dan cuenta? El fiel y verdadero, el Logos, la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. O sea, la alusión que él hace es al Señor, y él dice, he aquí yo voy a hacer todas las cosas nuevas que añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vienen entonces anexadas al Señor Jesucristo, que es el ganador, porque Él le da toda la gloria al Señor Jesucristo. El Padre glorifica al Hijo totalmente debido a su magna obra de redención. De manera que en Apocalipsis 21:5, Juan conecta esto para que podamos entender que verdaderamente existe una alusión a la segunda persona de la Trinidad, que es la que es glorificada por el Padre. Entonces, después de esto llegamos al versículo 6 de Apocalipsis 21, que es lo que el cuerpo de lo que estamos estudiando en estos momentos. Lo que pasa es que estamos viendo muchos versículos bíblicos alrededor de todo esto, porque cada palabra, recuerden que está anclada en el Antiguo Testamento, y también el mismo libro de Apocalipsis explica el contenido de lo que se encuentra en estos versículos. Entonces, en la próxima diapositiva, en el versículo 6 del capítulo 21, dice, también me dijo, hecho está. Ustedes han escuchado la palabra hecho está, ¿verdad? Kai epin moi gegona. Gegona viene de la palabra ginomai. Llegó a ser. Llega a ser algo que no era anteriormente. Esta palabra aquí es ginomai. Está como gegona. Gegona. ¿Verdad? Y yo soy el alfa y el omega. Está hablando el Padre, señoras y señores. El principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Okay? Esto lo vamos a ver. ¿De qué se trata esto del que tiene sed? ¿Okay? El que tiene sed. Ustedes saben que una persona que tiene sed busca el agua. ¿Okay? Es más, hay un momento que es tanta la sed que paras lo que estás haciendo, sea lo que sea, porque tú tienes que tomar agua. Nosotros estamos hechos, 97% del cuerpo es hecho de agua, y sin el agua pues no podemos pensar, no podemos vivir. Si una persona tiene un déficit de agua, que está levemente deshidratado, no puede concentrarse también como lo hace cuando tiene agua en el organismo. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona con agua. O sea, es parte de la transmisión. Entonces, vemos que es algo muy interesante. De nuevo, el que está hablando aquí es el Padre, y anteriormente vimos al Cordero, que el Cordero va a conducir a aquellos hacia el agua, anteriormente. Pero ahora, Aquí es el Padre que dice que les dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida al que tenga sed. Ahora, ¿a qué creen ustedes que se está refiriendo a que tenga sed? Pues Dios Padre le dará de esta fuente de agua viva. Habla de la salvación, ¿okay? La salvación, tú le puedes presentar el Evangelio a unas personas, pero aquellos que tienen sed por el Señor son los que van a Él. Recuérdense de la mujer samaritana, que ella va a recoger agua. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, yo le daré aguas de agua viva, le voy a dar. Entonces, estudiando este versículo, podemos ver dos títulos que se relacionan a la Deidad. El primero es el Alfa y el Omega. Yo estoy seguro, pues, que, bueno, ya ustedes más o menos entienden eso porque yo se los he explicado. Pero ustedes van a otra iglesia y le preguntan quién es el Alfa y el Omega, ¿verdad? ¿Y cuál creen que va a ser la respuesta inmediata? Jesucristo, ¿verdad? Esa es la respuesta inmediata. O sea, ¿a quién le pertenece ese título? Yo creo que la mayor parte de las iglesias van a decir que se aplica al Señor Jesucristo, al Hijo. Y les voy a decir el porqué. Hay un problema textual, porque lo que se ha utilizado mucho durante el transcurso de la iglesia es, en el ámbito protestante, como le dice la iglesia católica, se utiliza de todas maneras el Textus Receptus para la Reina Valera del 60. Y pues el otro problema es que el King James, la versión King James, también utiliza el Textus Receptus. Y las traducciones que tiene la iglesia católica también lo utiliza. Y ahí hay un problema textual. Y el problema textual yo se los expliqué la semana pasada, pero vale la pena enseñárselos de nuevo para refrescar la memoria y para que se den cuenta de que algo ha sido sustraído y algo ha sido añadido para que concuerde con la visión que tiene la iglesia, para enseñar que el Alfa y el Omega es Jesucristo. Pero, claro está, si esa es la respuesta que pertenece al Hijo, hay una equivocación, porque el mayor porcentaje, 98% de las veces en que sale esta palabra, se refiere al Padre. Entonces, el motivo por el cual la mayor parte cree que se aplica al Hijo es porque si aplica al Hijo en un pasaje en Apocalipsis, les voy a enseñar, pues estamos hablando del libro de Apocalipsis en particular, porque es el mismo apóstol que escribió los dos, pero de todas maneras aquí es donde él se concentra más en esto. En Apocalipsis capítulo 1, vamos ahí porque les puede dar ciertos pasajes que existen en el capítulo 1 que nos hablan de este tema. Y aquí en el próximo les pongo pues tres diferentes traducciones del versículo, del capítulo 1, 8 de Apocalipsis. El primero que les doy es la versión de la Reina Valera 1960, que muchos de ustedes tienen. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor. Fíjense que dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí tenemos tres títulos del Señor. Pero en la Biblia de las Américas, que es el próximo, dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios. Título de Padre, ¿verdad? Aquí si dice el Señor nada más, generalmente se utiliza para el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si viene con el trasfondo de la Reina Valera, ustedes van a aplicar el asunto de esto a el Hijo. El Alfa y el Omega, dice el Señor. Pero aquí es el Señor Dios, que es el título del Padre en el libro de Apocalipsis. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí vemos que no dice el principio y el fin en este versículo, pero en otros versículos sí lo dice, pero en este versículo no lo dice, se lo agregaron porque en otros versículos existía. Y nos damos cuenta que la misma Reina Valera posteriormente, utilizando ya en los pergaminos griegos, sí lo traduce de la manera correcta. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios. Esta es la misma Reina Valera, pero ya actualizada. El que es, el que era y el que ha de venir, ¿verdad? Y aquí no dice yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, en esta de aquí, ¿verdad? Sino que lo dice como es, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿verdad? El Señor Dios Todopoderoso, lo que pasa aquí lo abren en el español. Entonces tenemos que tener esto en mente, pues, porque nos ayuda fuertemente a discernir la diferencia que existe y por qué el pueblo cristiano siempre le atribuye el Alfa y el Omega al Señor Jesucristo. Por este motivo, pues había esta discrepancia, ayuda a que la gente lo vea de esa manera. Pero recuérdense que bajo la teología del pacto, aquí no va a haber nada de esto, no va a haber milenio, según ellos. Ellos han alegorizado el libro de Apocalipsis y no va a haber milenio, sino que es una continuación de la iglesia, y que la iglesia a la final va a evangelizar al mundo entero y que todos vayan a llegar a creer, y que después que suceda esto, entonces viene el Señor Jesucristo al final. Pero no es así. Recuérdense que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia, son entidades completamente separadas. Y claro está que las promesas que Dios ha hecho para el pueblo de Israel continúan y se mantienen y no van a cambiar, porque son hechas por Dios Todopoderoso y Dios no falla, no cambia, Él es perfecto. Entonces, aquí nos dice pues que el inicio y el fin sí está asociado con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esas tres palabras, por eso lo pusieron aquí, por eso les estoy diciendo. Cuando dice en la versión Reina Valera del 60, en la parte de arriba, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, esa palabra principio y fin, sí le pertenece al Señor, que es el título de nuestro Señor Jesucristo, Curios, ¿verdad? O Curios. Y por eso la pusieron, pero no está ahí. Y le quitaron a Theos, que siempre en las 87 veces que ocurre se refiere a Dios Padre. Entonces, esas dos cosas, nada más que son pequeñas, uno pasa desapercibidamente por ellas cuando está leyendo la Biblia, si no le pones tanta atención, sino simplemente estás pues más o menos escaneando la información cuando lees. Pero si te pones a pensar que hay un déficit, y generalmente la gente no lee pues con dos Biblias o tres Biblias, sino una sola Biblia. Y lo que salga en esa Biblia pues es lo que va a utilizar, ¿correcto? Entonces, alguien tiene que apuntar y decirte, mira, aquí hay algo que no concuerda. Entonces, el inicio y el fin está asociado con el Señor Jesucristo, pero no se encuentra en el texto crítico, ni en el texto mayoritario, en ninguno de los dos. Solo se encuentra en el texto receptos o el texto recibido. Y claro, está eso lo que causa. Y esto ha causado pues que las personas identifiquen mal al que está sentado, pues al que está hablando, como si fuera Cristo, con el Alfa y el Omega. Pero, como les dije la semana pasada, aquí no está hablando el Hijo, aquí está hablando el Padre. Y en el mismo versículo, el texto, en el texto crítico y el texto mayoritario lo dice, el Señor Dios, el Todopoderoso. O sea, si tú usas estas dos palabras, el Señor Dios, el Todopoderoso, dice eso. Entonces, cuando el libro de Apocalipsis se refiere al Señor Dios, está hablando de Dios Padre. Por eso es importante que ustedes vean la diferencia. Porque, de nuevo, cuando regresen a estudiar el libro de Apocalipsis, van a ver estos marcadores que les estoy dando y lo van a ver de la manera correcta, para poner la información donde debe estar. De manera que el versículo 8 no está hablando acerca del Hijo. El Hijo no está diciendo yo soy el Alfa y el Omega. Ese es el Padre que dice yo soy el Alfa y el Omega. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, esa es la próxima línea de evidencia que tenemos nosotros, porque el Todopoderoso solo se refiere al Padre. Por eso pues les digo que el versículo 8 no está hablando del Hijo, está hablando del Padre, y es importante. Yo sé que les estoy martillando esto mucho, pero es necesario que lo entendamos. Entonces, el versículo 6, en el versículo 6 del capítulo 21 podemos apreciar que aquí el que está hablando es Dios Padre. Por eso les estoy dando todo esto. Vas aquí y él dice, y también me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega. Está hablando el Padre, él continúa hablando. El principio y el fin. Aquí sí se encuentra el principio y el fin. He arken, arke es el principio. Kaito telos, el final. El principio y el fin. Aquí en este versículo sí se encuentra el principio y el fin. Sí se dan cuenta. Y este está hoy hablando del texto mayoritario, que es el Vicentino. Entonces, y el texto crítico también lo contiene de esa manera. Entonces, también me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién es ese yo? ¿Quién es el yo que está hablando? El Padre. El Padre es el que nos va a dar. El Padre se interesa mucho por nosotros. Para beber, pues, Zoe Dorean. O sea, para judatos es tomar. Tú judatos, este es judatos es tomar para que beban agua de viva. Zoe, ahí viene la palabra zoología, y Dorean que es tomar. Entonces, otro ejemplo que les quiero dar se encuentra en Apocalipsis 1:6. Fíjense que estoy sacando versículos de el Apocalipsis, porque lo hemos estudiado. Yo sé que aunque hace mucho tiempo, pues, pero lo hemos estudiado y es ahí donde tenemos esa información. Apocalipsis 1:6, en la próxima diapositiva, nos dice: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre, para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Creen? ¿Están viendo eso? Esto identifica a Dios Padre, Y es la primera vez que queremos, que vemos pues el uso de la palabra Theos en Apocalipsis. ¿Okay? Dios y Padre. La palabra Theos vinculada con el Padre. Y se establece el patrón para el uso de la palabra en el resto del libro de Apocalipsis. Es Juan el que la está haciendo. Y es Juan el que la tiene. Entonces, todo esto de nuevo es muy importante. El próximo que les pongo aquí es el versículo 13 del capítulo 22. De nuevo. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, este es el otro lugar donde tenemos el uso del Alfa y el Omega. Pero aquí sí vemos que se aplica al Señor Jesucristo. ¿Ok? Porque Él puede recibir también ese título. Y aquí está utilizando ya en el capítulo 22, recuérdense, ¿qué sucede en el capítulo 22? Nuevos cielos y nueva tierra, nuevo gobierno. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la palabra que se puede aplicar a ambos, al Padre y al Hijo. El Padre es eterno y el Hijo es eterno. Y también se puede aplicar al Espíritu Santo. Pero nunca es declarado pues de esa manera debido a que Él también es eterno. Y pues no se necesita para informarnos a nosotros. Recuérdense que nosotros no recibimos toda la información de Dios. Él nos da a nosotros lo que Él quiere que nosotros sepamos y lo concuerda de tal manera para que nosotros lo entendamos y lo ubiquemos en el lugar correcto. O sea, muy importante, porque Dios nos hizo y Él sabe cómo nosotros pensamos. Pero como les hemos demostrado, es una referencia clara al Padre en el libro de Apocalipsis. Y solo en el capítulo 22, ya cuando está el nuevo cielo y nueva tierra, en el versículo 13 se refiere al Hijo, y por eso les he presentado la doctrina de pericoresis. ¿Okay? Vamos a culminar aquí, y en la próxima clase pues les voy a dar más información para que ustedes se den cuenta pues y tengamos esto clarísimo, porque en el resto del estudio que estamos haciendo, esa distinción es muy importante. Por eso les estoy dando y dando y dando pues con el martillito para que se les quede grabado. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas y que queden grabadas en nuestros corazones, para saber pues la fuente de todas estas cosas, está tomando el papel que está tomando en el momento que lo está tomando, ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, Señor amado. Te pedimos que estas cosas entonces queden grabadas en nosotros y que sean en nosotros para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.